Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido.
Sean bienvenidos a un episodio más de Charlas de lo Prohibido. Antes de darle la bienvenida y saludar a mis compañeras, quiero recordarles que pueden escribirnos y seguirnos en nuestra red social Instagram, @charlasdeloprohibido, y escribirnos cualquier duda, comentario o sugerencia que tengan al respecto. También pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico charlasdeloprohibido@gmail.com. Ahora sí, Aleja, Paola, ¿cómo están?
Hola a todos, muy feliz de estar otra vez más con ustedes.
Y yo más feliz de volver a estar con ustedes, ya que en el podcast anterior me fue imposible estar, pero bueno, aquí estamos con toda.
Así es.
Un poco desgraciado de tener... No, mentiras. Mentiras, muy feliz de tenerte nuevamente, Pau. Bueno, este episodio vamos a tratar un tema que quizás está en boca de muchos, que quizás es motivo de que se hable mucho en conversaciones normales, la cual también ha dado aún para estudios médicos, psicológicos, sociólogos y aún violentólogos, porque es un problema social que nos ha afectado, bueno, social y político, que nos ha afectado durante muchos años a nuestro país, y no solamente a Colombia, sino también a Latinoamérica. Hoy queremos hablar de el sicariato. Y si bien en Colombia el sicariato se conoce más por el auge que tuvo gracias al narcotráfico en la época de Pablo Escobar, claramente, y con el cartel de Medellín, con el cartel de Cali, en este auge que hubo por los años 80, realmente se tiene conciencia o se tiene presente de que el sicariato en Colombia empezó alrededor de los años 50, más exactamente alrededor del año 1946, cuando tras la asunción de Mariano Ospina Pérez, los conservadores iban a todos los pueblos a arrasar con los liberadores, y quienes cobraban por este trabajo, los llamados suicicarios, en esa época se les llamaban como los pájaros. Eran hombres que tenían entre 30 y 40 años, que iban y mataban con revólveres y puñales cortos en el Valle del Cauca, en el Tolima o Antioquia.
Ante ello, pues, Sebas, yo quisiera complementar lo que tú dices, dando un poco la definición de sicario, quiere decir asesino a sueldo o asalariado, teniendo en cuenta que la palabra sicario se deriva del latín de sica, que era el nombre que se le daba a una daga muy corta, muy filuda y a la vez larga, con la cual anteriormente se podía matar a una persona muy fácil, y así se llamaban a los asesinos, sica. Y posteriormente esto fue creciendo a través del mundo, incluso los primeros registros de sicarios están en la misma Biblia, porque en Jerusalén, en Israel, en el actual Israel, en esos momentos se estaban levantando en contra del Imperio Romano, porque los estaban sometiendo económica, políticamente, militarmente, y muchos judíos se alzaban en contra de los romanos, asesinándolos de formas muy rápidas, porque es como un puñal con el cual asesinaban muy rápido, y se les denominaba desde ese entonces sicarios. Incluso uno de los apóstoles de Jesús lo confundieron con un sicario y casi termina en la cárcel por este tema.
Qué curioso, ¿no? Bueno, haciendo un poco referencia a lo que decía Sebastián de que este tema en Colombia había empezado desde la época de la violencia bipartidista, y si bien se profundizó más el problema con este cartel de Medellín, si bien yo no sé, pero nosotros tenemos imágenes mentales, ¿no? Tipo, te dicen una palabra y tú te haces una imagen. La imagen que se me viene a mí a la cabeza siempre que dicen sicarios es las comunas de Medellín, porque es donde más se ha visto este problema, por decirlo de alguna manera. Y algo que entendía es que estos jóvenes que se vuelven sicarios son hijos de aquellos que tuvieron que emigrar del campo a las comunas por la misma violencia. Es decir, estos jóvenes terminan creciendo en ambientes hostiles y vienen de esa herencia de violencia donde sus padres tuvieron que experimentar el desplazamiento forzado, las amenazas de muerte, porque la época de violencia bipartidista fue muy fuerte en el país, como lo dice Sebas. La forma en la que se asesinaban durante esta época los conservadores y los liberales era bastante cruel. Hay varios métodos de tortura bastante fuertes. Y estos campesinos migraron entonces a las comunas de Medellín buscando una vida mejor, pero pues fueron, por decirlo de alguna manera, olvidados por el Estado, lo cual conllevó a que tomaran el crimen como una forma de vida, como una forma de obtención de recursos. Y estos jóvenes que se vuelven sicarios entonces son producto de todo este contexto social.
Así es, Aleja. Y aun cuando nos hablan del término sicariato, es muy difícil desligarlo de aquellos años 80 que, como lo mencionaba anteriormente, abordaron de una manera muy cruel a nuestro país, con tantos asesinatos de políticos, de ministros, y hoy en día, que claramente se sigue viendo a líderes sociales y aún a exguerrilleros, y en el cómo aún podemos estudiar en cómo los mismos carteles tanto de Medellín como el de Cali, tenían diferentes maneras de manejar este sicariato. Por ejemplo, el cartel de Medellín le gustaba usar más que todo jóvenes, ladroncitos, niños menores de 15, 16 años para cometer estas atrocidades, porque como lo decía Aleja, eran muchachos desplazados, eran chicos que no tenían un ambiente social muy sano, por decirlo de alguna manera. Y que claramente, pues, si los capturaban, no iban a recibir ningún tipo de pena fuerte. Mientras que el cartel de Cali usaba sicarios ya, por decirlo también, experimentados. Y estos eran hombres ya mayores, de aproximadamente más de 30 años, los cuales en el día se dedicaban a ser policías y en la noche se iban a su segundo oficio, que era ser sicarios. Los paramilitares, como también lo hemos hablado anteriormente en nuestro primer podcast, ellos usaban muchos métodos de tortura, pero uno de los métodos de tortura más usados por ellos a la hora de hacer sicariato era el asesinato con motosierras, desmembramiento de las personas.
Bueno, Sebas, complementando lo que tú dices, hay una autora mexicana que se llama Arcelia Ruiz, ella es psicóloga. Ella, en medio del contexto del sicariato en México, ella clasifica cómo una persona llega al sicariato, cómo una persona se vuelve, pues, asesino a sueldo. Y resulta que ella lo clasifica en cuatro. El primero es el sicario marginal. Entonces es esta persona, como aún lo decía Aleja, que vive en ambientes rurales o en ambientes aún urbanos de extrema pobreza, donde no tienen muchas opciones para poder solventar sus necesidades y las de sus familias y demás. Está el sicario antisocial, que es el sicario que ya crece en un ambiente delictivo. El sicario que se forma en medio de la violencia, que se forma en medio aún pues del mismo contexto de asesinar por dinero y demás. Y además de ello son personas que tienen familias en su gran mayoría disfuncionales, donde se tienen problemas de consumo de drogas, incluso problemas de abuso sexual pues a los niños, ¿no? Y cuando tú hacías referencia, Sebas, a que muchos sicarios aquí en Colombia con el paramilitarismo asesinaban por medio de motosierras, es el sicario que es psicópata, que además de crecer en medio de un contexto delictivo, tiene alguna situación en su mente, algún trastorno mental, porque tiene esa ausencia de emocionalidad, tiene una falta de empatía y una crueldad latente. Entonces ya tienden a ser mucho más sádicos y a usar muchas más herramientas para torturar a sus víctimas.
Bueno, y yo también quiero mencionar algo, y es que esta violencia generalmente no es instintiva, o sea, no es algo con lo que yo nazco, no es algo con lo que yo vengo al mundo, sino que es algo que se adquiere, que se aprende, que se siembra en los primeros años de vida, que como hemos mencionado en episodios anteriores, es algo demasiado importante. Esta violencia entonces se desarrolla en la infancia y comienza a dar frutos en la adolescencia, ¿sí? Y estas simientes se nutren, crecen, son estimuladas por los ingredientes del medio, o sea, por el contexto en el que se desenvuelven estos jóvenes hasta llegar a ser parte de su carácter, donde dentro de su carácter está el hecho de ser violentos y tener la muerte como una forma de vida.
De hecho, Aleja, resulta que estos contextos en los que se vuelve normal la conducta delictiva son, en su gran mayoría, situaciones o contextos donde socioeconómicamente no hay buenas posibilidades para poder desarrollarse, ¿no? Para poder estudiar y salir adelante con sus familias, ¿no? Entonces lo que hacen muchas personas, aun como lo hicieron los carteles aquí en Colombia, es aprovecharse de los menores de edad que están en condición de vulnerabilidad. Porque lo que hacen es brindarles a ellos como un grupo donde acogerlos, incluso también económicamente les solventan sus necesidades. Entonces ellos se fijan, o las personas que reclutan jóvenes para el sicariato se fijan mucho en chicos que no tengan como unas proyecciones a futuro muy largas y que tengan muchas necesidades.
Y es que claro, hace falta ponernos en la situación de un joven de estos, porque llego yo niño con mi familia, mi mamá o mi papá, normalmente es uno de los dos, ni siquiera los dos. Llego desplazado de una tierra lejana, llámese cualquiera. Llego a una de estas comunas, si hablamos del caso de Medellín. Y crezco en un ambiente donde hay violencia, en un ambiente donde hay robo, donde es normal el matar, donde es muy normal ver este tipo de situaciones, donde yo no encuentro ni siquiera un mismo lugar dentro de mi familia, y llega un jefe de sicarios de estos, me llama, me dice, hey, ven, te tengo un trabajo, te tengo una oportunidad, entonces me brinda, como decía Paola, ese apoyo, me brinda, o me sacia esa necesidad, tanto social, que es el querer pertenecer a un grupo, tanto económicamente, porque hablemos que es gente desplazada que no tiene las mismas oportunidades económicas que una persona que nació en la capital y que creció en la capital. Y entonces me empieza a meter en este mundo, me empieza a meter en el mundo del sicariato. Entonces, desde muy pequeño, desde muy joven, me pone un arma en la mano y me enseña y me lleva a ir a matar indigentes, a matar animales, a quemar ropa y a quitarme esa frialdad y a quitarme como esa humanidad, por decirlo de cierto sentido. Que claro, se aprovechan, como lo decía muy bien Paola, de mi necesidad, se aprovechan de que soy un niño, de que no tengo, como que no he generado los suficientes valores y principios, y que aún el narcotráfico a través del sicariato llega como a imponer unos nuevos valores, donde me puedo enriquecer de una manera muy fácil, simplemente voy, hago un trabajo, mato al que me piden y gano mucho dinero por ello, donde también me enseñan a que la violencia es una de las maneras más fáciles de las cuales yo me puedo resolver un problema, y en donde tengo un lugar al cual pertenecer, donde tengo una llamada familia, entre comillas, en donde yo puedo pertenecer y ser alguien y destacar por algo.
Totalmente, y es que entonces cuando el sicario es un menor de edad, este se convierte en víctima en vez de ser victimario, porque las estructuras criminales son las que lo capturan, por decirlo de alguna forma, y entonces vemos que no existe la posibilidad de que este menor de edad, por voluntad propia, decida estar en una estructura criminal, por más de que digas él quiso, fue su voluntad, es un menor de edad, ¿sí? No tiene la capacidad, la madurez para tomar una decisión de estas. Se debe a una manipulación que hacen estos líderes criminales a estos niños.
Incluso, Aleja, esto se asemeja mucho porque ellos buscan principalmente jóvenes, ya que las justicias, y hablo en plural porque hablo en el contexto latinoamericano, a los menores de edad no les dan unas penas tan largas para estos delitos, y ellos, las grandes mafias que mueven jóvenes para el sicariato, lo que hacen es ello, aprovecharse de que son chicos. Incluso hay un término que se usaba acá en Colombia y le llamaban los babies, a los menores de edad que básicamente preparaban para matar.
Y en este momento me gustaría citar algo muy textual que nos dice un autor en el libro Balas por encargo, vida y muerte de los sicarios en Colombia, que es uno de los libros en los cuales hemos sacado ciertos datos de los cuales estamos hablando, y dice de la siguiente manera: los niños pobres eran los más feroces y arriesgados. Sabían que si morían en un enfrentamiento en el que asesinaban a una víctima por encargue, a sus familias les regalaban una casa y dinero para que vivieran 10 años sin trabajar. Entonces vemos aún cómo los entrenaban hasta mentalmente, los manipulaban con poder, con dinero, como uno de los valores más que ellos llevaban era el poder, ¿no? Entonces si yo tengo dinero, tengo poder, lo tengo todo. Entonces los entrenaban aún hasta mentalmente de que si morían en su encargo, tranquilo, tranquilo que su familia va a vivir bien.
Y también es que dentro de la configuración de esta cultura del narcotráfico, el valor de las madres juega un rol bastante importante. Son consideradas casi como tipo una Virgen María, ¿sí? Alguien intocable y donde pues tú puedes asesinar a quien quieras, a quien sea, menos a tu mamá o a la mamá del otro. Y donde los cabecillas de estos grupos se convierten como en ese padre quien te dice a quién asesinar y a quién no. Porque normalmente lo que pasa es que estos jóvenes vienen también de familias disfuncionales, donde hay ausencia de padres, bien sea porque tienen que trabajar todo el día en trabajos muy pesados o porque sencillamente el padre abandonó el hogar. Entonces estos niños crecen con este vacío y hallan esa paternidad de manera equivocada en estas bandas criminales.
Y bueno, el tema del sicariato lo hemos venido tratando como históricamente, ¿no? Pero las cifras nos reflejan que es un tema que sigue latente hoy en día, aunque no se vean las comunas en las noticias o que no se vean los barrios vulnerables en los periódicos. Pero hoy en día las cifras hablan por sí solas, y no solo en Colombia, sino que es un problema latente a lo largo de América Latina, desde México hasta Argentina. Empezando por México, el 85% de los sicarios deciden hacerlo por razones económicas, y el 15% lo hacen porque tienen algún perfil psicopático o sádico. Para el caso de El Salvador, que es un país muy pequeño, con tan solo 6.650.000 de habitantes aproximadamente, en el año 2019 mataron a 2.374 personas. Y en Colombia, en el año 2019, fueron asesinadas 6.466 personas, lo que se traduce en un asesinato por sicarios de 17 personas por día. Entonces, imaginémonos esta gran dimensión y lo más triste y lo que más duele, por decirlo en nuestro corazón, es que los asesinados son, como lo dijo Sebas hace un momento, líderes de derechos humanos y excombatientes, pues que decidieron dejar la guerra, ¿no? Y de estos, únicamente el 20% han sido judicializados. Entonces podemos ver que no solo el sicariato está en el pequeño donde van y convencen al joven de realizar estas acciones, sino quién está detrás,
Total.
quién está interesado en que mueran los líderes sociales, en que mueran los defensores de derechos humanos, los defensores de aún de la misma naturaleza, de evitar de que se haga la minería. ¿Qué hay detrás? Y es aquí donde el sicariato se convierte en un aparato que usa las vidas de las personas, unos matando y los otros siendo asesinados en función de unas estructuras.
Es decir, estos jóvenes se convierten en los instrumentos de poderes más altos que están detrás de todo esto, porque es que no es solamente el niño que asesina, sino lo que dice Pau, quién está detrás, por ejemplo, de estos asesinatos de líderes sociales que también están implicados grupos armados del país, grupos ilegales como el ELN, en fin. Disidencias de las FARC, donde también vemos que caen en este error de reclutamiento de menores. Y haciendo un leve paréntesis acerca de los que procuran la muerte de los líderes sociales en Colombia, de los defensores del medio ambiente, pues obviamente son grupos del narcotráfico que no quieren cesar sus actividades delictivas y que estos líderes se convierten entonces en un obstáculo para sus objetivos.
Y me atrevería a decirlo que también en México no solo está en sí los narcos que están allá en la selva, escondidos, sembrando coca y demás, sino también hay estructuras políticamente constituidas donde se ha comprobado, pero como siempre pasa nada.
Totalmente, hay implicaciones incluso de senadores del país, de líderes políticos que están sentados en el Congreso, que están haciendo las leyes, de incluso implicación de la fuerza pública, es decir, es una unión de fuerzas donde vemos que nadie está haciendo realmente nada para acabar la situación.
Sin duda alguna, es un tema que decidimos escoger porque es un tema que se censura por sí solo, porque da miedo hablar de este tema, porque da quizás a veces se pone la piel de gallina cuando empezamos a ahondar más y más y aún más viendo el sicariato como está hoy en día. Porque claramente, como lo dice Aleja, el sicariato no está solamente en el ELN, en las guerrillas, en las disidencias, sino que también está dado por un poder que está sentado en el Congreso y que quizás desde allí se mandan las órdenes para aún eliminar sus propios enemigos políticos y para quizás librarse de muchas testigos, se podría decir de alguna manera, que pueden culparlos a ellos. No venimos de pronto en este episodio a querer justificar al sicario, porque si claramente los menores de edad son prácticamente que obligados e instigados dentro de su propio contexto a llevar a cabo estas acciones. También es cierto que después de cierta edad cada uno tiene como la decisión si quiere continuar o no en ese mundo. Pero queremos como ahondarlo también aún en el mismo sentido de la persona, de la sociedad y aún de manera política cómo esto está afectando a nuestro país y en el cómo podemos empezar aún desde nuestra propia casa a ser como parte de esa solución de ese problema, de esta problemática nacional que, como le dice Pablo, no es solamente en Colombia, sino que también a nivel de Latinoamérica.
Bueno, y es que no hace falta mencionar nombres de políticos, ni más faltaba. Todos sabemos quiénes son los políticos, los dirigentes en nuestros países latinoamericanos, y aún son hombres que son amadores de sí mismos. Son personas que ponen por encima del bien común su propio bienestar. Y es aquí, como Sebas bien lo decía, que debemos ver estas problemáticas desde lo pequeño, desde lo que puedo hacer yo, porque nos estaremos preguntando, y bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Lo primero es entender que las personas llegan a este mundo muchas veces no porque no lo quieran, sino porque seguramente no han tenido otras oportunidades que no se les ha brindado por parte del Estado, incluso también a nivel familiar. Y como padres, es demasiado importante brindar un espacio donde los hijos se puedan desarrollar de una manera propia, de una manera donde haya amor, donde haya cariño, donde haya respeto. Y esto es demasiado importante para evitar que los jóvenes caigan en estas situaciones tan terribles.
También destaco que es importante que empecemos a educarnos para votar y para participar políticamente, porque si hablamos de que hay unas estructuras del poder que están detrás de todo esto, debemos saber por quiénes es que votamos, si es que tienen implicaciones en actos delictivos, si es que tienen implicaciones con grupos armados, si es que, o sea, debemos formarnos también políticamente y ver también a quiénes son los en los que sentamos en el poder, por quiénes es que votamos para que dirijan nuestro país y también ver qué soluciones proponen, porque el Estado también tiene responsabilidad en este asunto donde la ley, sinceramente, no hace mucho para cambiar las cosas. Aunque también, como mencionaba Pablo, la familia es fundamental, porque más que un cambio de gobierno, yo creo que necesitamos cambiar cada uno en nuestro corazón.
Claro, porque es en el corazón donde guardamos el resentimiento, la ira, el enojo, la dureza, el odio, el resentimiento. Bueno, muchísimas cosas están en nuestro corazón. Por ello es demasiado importante darle un lugar especial al amor y al respeto en familia, al escucharnos los unos a los otros, tanto los padres escuchar a los hijos aún respetar y escuchar a los padres. La familia es una base súper importante para la sociedad y si nosotros, cada uno de los que nos están escuchando y nosotros mismos, empezamos como a trabajar en nuestra familia, a sembrar amor, a sembrar respeto. Eso va a cambiar y va a impactar. Poco a poco esto va a tener un gran impacto porque el amor es lo que mueve el mundo, el amor es lo que mueve pues las personas, tanto para bien o para mal. Una persona llena de amor hace cosas muy bonitas, pero una persona llena de odio y de resentimiento puede asesinar como los sicarios. Sí, entonces todos nosotros necesitamos amor.
Las personas para mí son como tanquecitos, por decirlo de alguna forma, que necesitan ser llenados. ¿Y de qué estamos llenando también incluso el tanque del otro? No solamente de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro hermano, sino también de las otras personas con las cuales convivimos, de nuestros amigos, de nuestro entorno. ¿De qué estamos siendo llenos y cómo estamos llenando a los demás también? Creo que necesitamos el amor sin duda alguna.
Y entonces es aquí donde llegamos a hacer un punto de comparación y decir, si yo tengo amor, ¿cómo puedo evitar el sicariato? ¿O cómo puedo evitar que esto se extienda más? Y podemos entrar en un cuadro comparativo quizás voy a hablarlo a nivel personal, yo como Sebastián Pinto, a nivel familiar, yo cómo vivo y cómo puede llegar a vivir una persona en este contexto social. Yo, Sebastián, he vivido en una familia estable, donde he recibido amor de mi mamá, de mi papá, y donde me ha permitido guardar mi corazón de muchos sentimientos y emociones malas que me alejan quizás de esas emociones que decía Paola, como el orgullo, la amargura, el resentimiento. Pero cuando en mi familia faltan valores, cuando en mi vida falta amor, cuando en mi vida tengo esa lejanía, y es cuando mi corazón y cuando yo quiero empezar a buscar que me acoja a alguien socialmente en un grupo y me empiezo a unir a estas pandillas, a estos grupos sicariales, entonces porque mi papá no estaba, porque no tengo la figura de mi papá, porque no tengo la figura de mi mamá, entonces quiero buscarla quizás en otra persona, en un patrón, en un jefe, o aún porque me asesinaron a mis padres, el resentimiento me lleva a crear grupos armados y empezar a generar tanta violencia dentro de mi país. Pero entonces, empecemos aún a contagiar estos valores y estos principios a aquellas personas que quizás vemos que lo requieren. Como le hemos hecho mención en varios episodios anteriores, no todos tenemos el mismo contexto social, no todos vivimos en una misma burbujita de amor y de perfección, sino que hay gente que desafortunadamente le toca más difícil que a otros. Y si nosotros vemos contextos sociales de estas personas que realmente no han tenido las mismas posibilidades, en vez de juzgar, en vez de señalar, en vez de ser aún xenófobos con este tipo de grupos sociales de personas, como lo son, lo hemos hablado con los grupos indígenas, aún con la gente, con los desplazados. Tengamos un poquito de corazón y tengamos un poquito de amor para brindar a ellos. Ellos también lo requieren, ellos también lo necesitan y ellos necesitan ser contagiados de eso que quizás no han podido ser y que no tienen y que no conocen y que quizás si nosotros conocemos, ¿por qué no enseñar y empezar desde una manera muy sencilla y muy básica y empezar a eliminar esos rasgos?
Después de esta ardua conversación de este tema tan álgido, pero necesario de conversar en este momento, porque es algo que seguimos viviendo, que se sigue presentando en la sociedad, les damos muchas gracias a todos nuestros oyentes por llegar hasta este punto. Les recordamos que estamos disponibles para servirles, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, aún al correo de charlasdeloprohibido@gmail.com, y nos estaremos escuchando en un próximo episodio.